y desde luego también las que recayeron al acuerdo de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.
Oye, Pablo, aquí se comentaba esta cuestión de las redes sociales. Parece que los candidatos desaprovecharon en su mayoría las redes sociales. ¿Tú qué, cómo advierte esta situación? ¿Qué tanto se les, desde el instituto se les invitó a entrar a esta área, ¿no?
Bueno, ese es el punto de vista que estamos viendo a partir del observatorio que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo creo que es algo que irá cambiando poco a poco. Cada vez habrá más participación en redes sociales, porque además una cosa que sí encontramos a partir del uso de esos observatorios es que quien lo usa es gente joven. Entonces, y que esta hipótesis de que los jóvenes no les interesa participar en política, pues no es tan cierta, porque sí les interesa, lo que pasa es que lo hacen en espacios distintos, no lo hacen necesariamente en los espacios tradicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes quieran aspirar a participar con, o a obtener el voto de estas jóvenes, que además son los futuros votantes, o quienes permanecerán más tiempo votando, pues tendrán que apostar a esto, al uso de estos espacios para poder obtener su atención.
Oye, una de las cosas que se mencionaba aquí, consejero, es que la mapachería está migrando a las redes sociales y que no hay una fiscalización, que hay un vacío legal en cuanto a redes sociales. ¿Tú qué opinas al respecto?
¿Qué tal bueno, gente legislativa? Yo creo que sí hace falta tener mayor regulación sobre los temas de internet, pero también hace falta atender los problemas que se generan a partir de estas páginas, de estos espacios, porque se presentan casos como, por ejemplo, que una persona que no sabemos quién es sube un video, una máquina lo empieza a reproducir, y aun cuando intentáramos bloquear esa máquina para que lo deje de reproducir, se empieza a reproducir por muchos otros canales, y entonces se vuelve muy difícil controlar. No, ese es un problema real, ahí está. Y quienes estamos en las autoridades electorales estamos enfrentándolo. Son problemas pues que no dependen ni de nosotros, ni de los candidatos, ni de los partidos, sino del uso que se hace de las redes y de cómo funcionan estas redes operativamente. No son personas las que están subiendo videos, bueno, controlando el acceso a los videos o la subida de los videos, sino que son computadoras, una persona simplemente lo sube, y pues estos son problemas que necesitamos resolver desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista también, desde luego, jurídico y político. Es una cuestión que tenemos que abordar desde varias perspectivas.
¿Y cómo responsabiliza, por ejemplo, a los que se benefician con estos videos que maneja una máquina o alguien que no se sabe quién es, pero al final hay un beneficiado que es un candidato, por ejemplo de Iztapalapa, ¿no? La que ganó tuvo un video que alguien subió en el que hablaban bien de ella, o sea, se puede decir que fue alguien ajeno, pero también hay alguien que está beneficiado. ¿Cómo responsabilizarlos de esto?
Yo creo que esa es una diferenciación que hay que hacer. Ahorita es momento de, ya ha concluido el proceso electoral, necesitamos sentarnos a ver qué es exactamente lo que tenemos que regular y cómo vamos a entrarle a estos temas, porque efectivamente yo diría que hay dos tipos de propaganda. Una es la propaganda negra, en donde no necesariamente sabemos a quién le beneficia, pero sí sabemos a quién perjudica, ¿no? Y ahí es a veces más difícil encontrar quién la sube, por ejemplo, pues muchas veces son videos anónimos o que tienden a calumniar o a denigrar, ¿no? Entonces, esos me parece que tienen que tener algún tipo de tratamiento. Otros son los que tú mencionas, los que benefician directamente alguna candidatura, y ahí habrá que empezar a generar las figuras jurídicas para saber, bueno, pues si te está beneficiando, entonces pues tendríamos que partir de que si te está beneficiando, tendrías que deslindar al menos de esa propaganda en los términos que establece la ley. Pero son cosas que tenemos que explorar, que tenemos que inventar a los académicos, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Colegio de México, de la UAM y de donde quieran sumar, para discutir estos temas y no cometer errores al momento de generar figuras jurídicas.
Porque aún sin que haya, se sabe que el internet no está regulado y no se puede regular fácilmente, no se puede regular a nivel mundial, pero sí podrían entonces como revisar y a lo mejor fijar criterios en los que pudieran...
Yo creo que en la medida que nos pongamos a estudiar estos asuntos podremos empezar a encontrar soluciones para algunos de los problemas que se presentan. Habrá otros que, pues que será más difícil y que además habrá que valorar. También el uso de internet, controlarlo, genera mucha polémica.
Porque hay un asunto que cuando resuelven casos de impugnaciones o de procedimientos especiales sancionadores en el tribunal, pues se habla que si el, en este caso la persona que tiene esa propaganda se ve beneficiado en el momento en que gana o no, o más bien en el momento en que gana una elección, que en este caso, repito, el de Dione Anguiano ganó, ahí podría ser como más susceptible de que pudiera haber algún tipo de responsabilidad en futuros casos.
Bueno, es que la responsabilidad depende de varios niveles, ¿no? Por ejemplo, podría tener que ver con la utilización de propaganda desde el punto de vista económico, ¿no? En cuyo caso tendrán que ser cuestiones de fiscalización. Y los temas de fiscalización y, por ejemplo, si se utilizaron recursos, bueno, eso sí se tendría que reportar independientemente de que sea en internet o no, ¿verdad? Si hubiera alguna manera de medir cuánto dinero se ejerció en el uso de redes sociales, por ejemplo, o de videos que se subieron a ese tipo de redes, pues tendrían que reportarse y darle seguimiento. La cuestión es que hay que encontrar los mecanismos para hacer esas mediciones. Y por lo novedoso de internet y por la, a veces es complicado,
¿no? Entonces ahorita no entraría esa fiscalización en el caso de los que pusieron aquí...
Bueno, la fiscalización la está resolviendo el Instituto Nacional Electoral, habrá que ver con ellos cuáles son los parámetros. Sin embargo, dicho grosso modo, todo gasto que se haga en las campañas tiene que reportarse, ¿no?
¿Pero qué opinión te merece, por ejemplo, en Iztapalapa, que el tope de campaña fue superar 1,000,000 de pesos, pero aquí, por ejemplo, comentan que se gastó solo Dione cerca de 5,000,000 de pesos?
Bueno, esa es una opinión de los datos que estuvieron aquí observando. La verdad es que yo no tengo información para poder comentar que hubo...
Pero sí te digo,
¿en cuánto consistió la utilización de recursos? La verdad es que no tengo ningún elemento yo para poder
manifestarme en ese sentido. Pero, por ejemplo, ¿sí tendría que ser investigado precisamente para fiscalizar este posible gasto?
Pues yo pienso que cualquier gasto que se haga en las campañas tendría que ser investigado, revisado y considerado, ¿no? Yo no tengo elementos para decir cuánto cuesta una cosa por el estilo, ¿no? Solamente lo que ahorita acabamos de escuchar, que es el punto de vista de un observatorio, no es el punto de vista de alguna autoridad.
Muchas gracias, Pablo.
Por el consejero electoral Pablo Lezama, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.